El Señor está con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él os replicará: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: no sé quiénes sois, alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra de Dios. Pues, y esta mañana el Padre Isidro explicó muy bien, y esta tarde, la universalidad del amor de Dios, de la misión y del pueblo de Abraham. Y cómo esa universalidad, pues, se realiza en Cristo, que muere por todos. Muere por todos. Cuando Dios creó al hombre, quiso crear un pueblo suyo, que estuvieran todos unidos. El pecado los separó con la torre de la imagen de la torre de Babel. Y San Pablo dice que Cristo vino para recapitular todo aquello que estaba separado y unirlos, traerlos al Padre. Este evangelio al principio, pues uno lo lee y se queda uno pues realmente extrañado, ¿no? Cuando dice: esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Yo creo que en aquella, la comunidad de Lucas, pues serían como nosotros, más o menos. ¿Qué quiero decir? Pues quiero decir que hay unos que son tremendamente legalistas y que echan mano de la fuerza de voluntad para todo, porque tienen mucha fuerza de voluntad. Normalmente estos son los que de jóvenes han tenido un padre, un educador muy duro. Y entonces les han metido como un juez interiorizado que les obliga a ser perfectos. Y no pueden no serlo. Os voy a poner un ejemplo. Yo tengo ahora en la consulta uno que es magistrado. Ha sido tremendamente escrupuloso toda la vida. En un momento dado dice que ya muchos sacerdote decía, no te preocupes, no vayas a misa, no reces. Total, él perdió la fe. Y me dice, que mira, es que lo que yo no entiendo es que Jesucristo sea hijo de Dios. Es que no me cabe en la cabeza. Y le digo yo, digo, es que si te cupieran, el que no creía sería yo. Y, pero tiene una cosa, ha perdido la fe, ¿eh? Porque no le cabe en la cabeza. Y no hay ni un domingo ni fiestas de guardar que no vaya a misa. Y dije, yo sé que es absurdo, pero es que no puedo no ir. Digo, ¿será por si acaso? Dije, yo no lo sé. ¿Veis en este caso concreto cómo el juez interiorizado está actuando en él? Y le decía yo, digo, mira, tú tienes como una persona adulta y un niño pequeño, y a ese niño pequeño le están por dentro diciendo lo que tiene que hacer, y los niños funcionan por la ley del todo o nada, no entienden medias tintas. Entonces, si tienes que ir a misa, vas, creas o no creas. O sea, nos meten en un juez interiorizado y nos obligan a ser perfectos. Y estos que les obligan a ser perfectos, pues son incapaces realmente de entender la universalidad, de conservar la identidad y vivir la universalidad. Son profundamente, yo no digo egoístas porque creo que es una patología, pero egocentristas. Y una persona así no puede pensar en los demás. Y sin embargo, el proyecto de Dios, al principio cuando le creó, fuera que fuéramos uno, ¿no? Y Jesucristo, antes de morir, pues dijo, que sean uno, como tú y yo somos uno. Esta capacidad de ser uno es esencial. Es esencial para nosotros. Pero qué difícil es con nuestros caracteres, con aquello que nos individualiza mucho, ¿no? Nos hace decir, es que es más rara esta, hostia. Fíjate, le dije, lo me acerqué, le dije, hola, ¿qué tal? Y digo, ¿qué pasa? Es raro. Pues pasaba, yo creo, él lo sabrá mejor que yo, pasaba poco ahora, que las unos le enseñaban a los niños en aquella época, no tenían tanta libertad como ahora, ¿no? Y les enseñaban a repetir el modelo de los padres. En ese sentido, ¿cómo se separaban? ¿Por qué? Porque hasta los padres eran responsables de los pecados que pudieran cometer los hijos. Hasta los 12 años más o menos, ¿no? Cuando el bar mitzvah, los padres eran responsables, en esa especie de bautismo ya les libera, ¿no? Y son ellos. Pero fijaros, no les dejan. Entonces ellos repetían lo que decían, pero lo sentían. ¿Qué pasaba con la individualidad? Pues que de cuando en cuando pues decían que no. A nosotros desde pequeños nos enseñan un poco a valernos con nosotros mismos, a tener autonomía. Y vamos, actualmente, por ejemplo, la individualidad en la cultura española, yo creo que nunca ha habido tanta individualidad como ahora. Y es la edad que más medios de comunicación y de entender a la gente lo que cómo son los otros tenemos, ¿no? Pero el interés por los otros es más limitado que antes. Le puedo dar cosas, pero darme es muy difícil. Y el problema del cristianismo, nos decía Isidro, que era hacerse pequeños. Y cuanto más pequeños somos, más posibilidad damos al Señor para que venga a nosotros. Conviene, como decía San Juan, que yo disminuya para que Él crezca. Y es tremendo esto de... Pero fijaros, cuando funcionamos por la ley, obligados por la ley de descender nada, sino todo lo contrario, la competitividad. Yo no he visto a ningún legalista que no sea de los más, de los que más critican a los demás, porque los comparan con ellos. Hacen imposible el proyecto de Dios. Acordaos el ejemplo de aquel publicado en el templo. El plan de Jesús es, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. El que cumplía la ley dice, te doy gracias porque no soy como los demás. Los demás son, pero vamos, les puso a parir a todos, Fijaros cómo cuanto más se hace hincapié en la ley, menos personas somos, menos responsabilidad tenemos. Y esto oficialmente Santo Tomás mismo decía, el que obedece nunca se equivoca. Claro, no hace nada, propio, no se va a equivocar. Pero figúrate que dice, Cristo le dice, vete y haz. Y uno, yo lo que me mande el otro, el que está aquí, que dice que te represento. Pues no hace nada, claro, más que obedecer. Y Jesucristo quiere que nosotros seamos responsables. Él no nos impone como el padre que impone al niño un comportamiento para educarle y que tiene consecuencias durante toda la vida de ese comportamiento. Jesucristo dice, vamos, Dios nos propone la salvación. Fijaros cuando dice, para salvarse, o sea, San Lucas en el Evangelio pues habla un poco de ser discípulos de Cristo, ¿no? Para salvarnos o para que nos salven. Hay gente que son discípulos de Cristo para salvarse ellos, como el fariseo, y decirle, cuidado, que a mí, yo no soy como los demás. A los demás, júzgalos, porque realmente tienes razón. Pero a mí no. Así no se puede ser cristiano. Pero claro, cuando no buscamos servir, sino ser servidos, el que busca ser servido le interesa muchísimo la obediencia. Y dice, tú si me sirves, si haces lo que yo te digo, no te equivocarás nunca. Y si se equivoca, decía, y ha habido casos, ¿no? Hoy lo hice con buena intención. El otro se fastidió, con buena, con mala, con mediana. Pero el otro dice, yo lo hice con buena intención. Y resulta que se equivocó con buena intención y la equivocación a pagar para todo el otro. El Señor quiere realmente que nosotros digamos a esa proposición. Él nos propone el reino de Dios, pero nosotros tenemos que, humanamente, con lo más noble que tenemos, que es la libertad, elegirlo o rechazarlo. Él no nos lo impone como los padres, que, o como el tiempo de la Biblia, dice, quien bien te quiere, en la epístola a los hebreos, con los judíos aquellos que tienen dificultades en, y les reprendían en aceptar las cosas, quien bien te quiere te hará llorar. Chico, pero es que quien bien te quiere y te hace llorar, no me fastidies, hombre, eso hasta cierto punto, pero normalmente si te hace llorar, hay dos modos. Uno, que el niño llora como un mecanismo para conseguir sus fines, ¿no? Fijaros que un niño nada más que se ensucia o tiene hambre, pega un grito tremendo. Y viene la madre, enciende la luz y hay un mundo nuevo. Fruto de ese grito, se ha creado un mundo nuevo para él. Y realmente adquiere un poder tremendo. Y después eso le queda. Y más tarde, pues cuando quiere algo que no le da, le se pone a llorar y ahí no llores, no llores. Y eso sí. O sea, quien bien te quiere te va a llorar, si cuando utilizas eso como capricho, pues no, claro. Eso no. Pero hay un lloro que es un lamento de un daño que se hace, incluso físico. Y bueno, cuando los padres son maltratadores de los hijos, pues que le digan, quien bien te quiere te hará llorar. No. El que te ama no te hace llorar. Nadie nos quiso más que Jesús. ¿Nos hizo llorar alguna vez pegándonos? Aquí dice, pues, será el llanto de dientes o eso. El llanto y coger de dientes, pero normalmente el que lloró fue Cristo por nosotros. Y sangre. Pero el que bien te quiere no te hace llorar. Sufre él por ti. Y que tú, y tú que ves que sufres, no te enfades, decía un niño el otro día de 2 años. Le dije yo al padre, le digo, mira, cuando este niño necesita que aprenda a frustrarse poco a poco, ahora, porque en el mundo que estamos es un poco peligroso, ¿no? La intolerancia, la frustración, que aprenda desde pequeñín. Y entonces el padre pues no hizo nada, y se ponía serio y no fue a socorrer, le digo, muy bien, tú permanece así. Al poco rato, el padre se ría y dice, mira, papá se ha reído, ay, qué bien, le dio un beso. Él se sentía mal. Y cuando su padre se rió, pues se alegró, se le quitó el disgusto. Pues eso, Jesucristo nos dice que seamos servidores. ¿Habéis visto algún egoísta que sirva? Ese se sirve de los otros, pero servir él, darse como Jesús dice que hagamos nosotros, ¿no? Ser servidores de los otros. El que piensa en él, en ese, pues no, ese piensa en él, es ser el primero. Me decía a mí una vez un fraile, yo en coro no estoy a gusto si la gente no viene a coro. Dijo, pues reza por ellos. Ya, pero es que los hermanos no están. Mira que sutilmente se estaba diciendo, yo sí, aquí estoy. Y después, pues es así. El vivir para los otros, el ser cristiano. Jesucristo se encarnó, el proyecto del Padre, del Hijo y del Espíritu desde la eternidad fue que Jesucristo se encarnara para nosotros, para darse y para darnos la condición divina, para otro. El egoísta o egocentrista, ese no se da ni los buenos días. Y me dice, oh, por favor, ¿me puede usted dar la hora de dar nada, eh? Pues no. Fijaros cómo es maravilloso el pertenecer a un pueblo grande, salir de mí y encontrarme con todo lo expansión a todo el mundo, a todas las criaturas, una expansión del ser maravilloso. Es maravilloso, por eso que nos manda Jesús, no vivir para nosotros, sino para los demás. Y la salvación es, claro, no lo que dicen los egoístas, yo me lo curro, y lo hago todo bien y como el fariseo, yo no soy como ellos, ¿eh? El proyecto de Dios fastidiado, ¿eh? Que decía que sean uno, como tú y yo somos uno, pues nada, macho. El único que existe es él, más uno que la una. Ese sí que es uno, pero no hay sin expansión. Pues ese proyecto es cuando dice uno, para ser discípulo de Cristo. ¿Para qué? Para salvarme, haciendo todo lo que está mandado, lo que te dice que está mandado en la ley, o para ser salvado. Es para ser salvado, porque yo, la salvación es algo sobrenatural, eso no lo consigo yo ni después de muerto. Ni después de muerto lo consigo. Aunque esté todavía en el purgatorio, con mucha penitencia que haga allí, como no me den la plenitud de la condición de Hijo de Dios en Jesús, no lo consigo yo. No lo consigo yo. Pues eso. Gracias.